Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la sintonía de Onda Regional de Murcia. Bienvenidos al Club de Lectura que, como cada jueves, como cada día, a esta hora abrimos en la radio pública de la región de Murcia, en la segunda etapa, en la nueva etapa del Club de Lectura. Antes estábamos con vosotros los domingos, a eso de las 10:30, ahora, sin fallar ni un solo día, los jueves, a esta hora, por supuesto, abriendo el Club de los Libros, el Club de las Aventuras, el Club de las Emociones, el Club de las Grandes Historias Inmortales. Hemos tenido por aquí un ciclo de conferencias dedicadas a Arturo Pérez Reverte, no solamente porque ha cumplido 30 años como narrador, sino también en 20 desde que creó uno de los personajes, seguramente el más conocido de los suyos, al menos al que le ha dedicado más novelas. Me refiero al Capitán Ala Triste. Bueno, pues esta noche va a estar con nosotros Arturo Pérez Reverte. Y no viene solo, viene acompañado por otro de sus personajes, el último que ha salido de su fantasía, de su imaginación deslumbrante, Lorenzo Falcó. Así que tenemos esta noche también con nosotros un canalla elegante como Falcó. E igualmente va a sentarse aquí, va a estar en este club de lectura, pues seguramente una de las personas que mejor conoce al autor cartagenero. Me refiero, además fue compañero nuestro hace ya unos años, estará también aquí esta noche el profesor Pepe Belmonte Serrano. Y tendremos a Eva Caballero, que nos va a traer su sección de citas literarias. Esta noche va a invocar el espíritu de Virginia Woolf. Y tenemos además ya los premios al Planeta, que se han puesto a la venta. Estuvimos en Madrid, de hecho, en la presentación de estos premios. Estuvimos con Dolores en Redondo. Y aparte de eso, tenemos que darle la enhorabuena a una autora que esta noche también va a estar con nosotros. Me refiero a Diana Alacén, que ha ganado el premio Ciudad de Cartagena de novela histórica. Así que tenemos esta noche un programa sabroso, nutritivo, y espero que a la altura de lo que pedís cada jueves aquí en Onda Regional, con Paco Marín, que está en control, y delante del micrófono os saluda Gregorio León. Y como siempre, vamos a repasar la lista de los libros más vendidos. Y precisamente aparece en la primera posición la novela de nuestro invitado de esta noche, Arturo Pérez Reverte, con Falcó. En el segundo puesto, Los herederos de la tierra, de Ildefonso Falcones. Tercera posición para Patria, de Fernando Aramburu, una novela que no he parado de recomendaros aquí. En el cuarto puesto, La carne, de Rosa Montero. Y en el quinto lugar se ha ubicado Paulo Coelho, también con su última novela, una novela cortita dedicada a Matahari, se llama La espía. Y atención también a la aparición dentro de los más vendidos, está en el puesto número 7 del autor de género negro, Michael Connelly, que con Del otro lado acaba de volver a un primer plano de la actualidad, en este caso de la mano de Alianza Negra. Bueno, pues Michael Connelly, para los aficionados a este autor, al género negro, está también entre los más vendidos. La próxima semana volveremos, por supuesto, a ver cómo está la lista.
Club de lectura con Gregorio León.
Seguramente no hay mejor definición para Falcó, la última novela de Arturo Pérez Reverte, que esta, una novela en blanco y negro. Y es que el autor nacido en Cartagena, el antiguo reportero, el que está disfrutando y haciéndonos disfrutar escribiendo sus historias, ha vuelto en este caso a un territorio que empezó ya a investigar, en el que empezó a sentirse cómodo cuando escribió la penúltima novela, El tango de la Guardia Vieja, esa España de los años 30. Y en esta oportunidad la ha utilizado como marco, la Guerra Civil, no como ni mucho menos asunto, no como protagonista, sino como marco temporal en el que pasear, en el que mover a su último personaje, a Lorenzo Falcó, ese canalla elegante del que os hablaba en el comienzo del programa. Y por supuesto una mujer, como Eva Rengel, y es que las mujeres siempre tienen que estar presentes en las historias de Pérez Reverte. Lo hemos tenido por aquí, lo hemos tenido por la ciudad de Murcia, daba una rueda de prensa, también por supuesto que estuvo como protagonista principal del ciclo de conferencias dedicado a su obra, dedicado a él como autor, y hemos conocido un montón de secretos ante la manera en la que entiende este oficio de narrador, de qué forma es capaz de crear esos personajes que ya se han quedado con nosotros en la memoria para siempre. ¿Y por qué del éxito de Pere Reverte? Que esa es una muy buena pregunta. Y seguramente muchos de los que estáis escuchándonos pues tendréis la respuesta. Simplemente porque lo pasáis bien, porque os divertís, porque estáis deseando llegar a casa para coger un libro de Pere Reverte. Por eso hoy, dado que tenemos a Falcó, su última novela, hoy va a ser nuestro gran protagonista.
Yo he conocido muchos canallas de verdad, pero de los de verdad, no de tan canallas de verdad, de los que mataban, violaban, saqueaban, torturaban, narcotraficaban y demás. O sea, y te aseguro que no he visto ni uno solo de ellos, ni uno que fuese un hijo de puta absolutamente redondo y perfecto. Todos tenían aristas, todos, ángulos de humanidad y de cosas, compasiones, debilidades, familias, sentimientos, todos ellos, la misma gente, la misma. Yo mismo, que soy una persona normal, sería capaz de hacer cosas que nunca he tenido que hacer, pero si tuviera que hacerlas sería, y cualquiera de nosotros, dadas las circunstancias, sería capaz de hacerlas también. Entonces, ese sentido de que no hay, lo que pasa es que uno tiene que definir las cosas, uno tiene que explicarlas con palabras, ¿no? Y tiene que resumirlas, y a veces el resumen pues es imperfecto, como todo resumen, ¿no? Falcó es un canalla, pero no es solamente un canalla. Hay una, yo siempre digo, y además es verdad, lo dije el otro día en una entrevista en la tele, que la novela surgió, esta novela se formó, digamos, en torno a algo. Yo estaba viendo una película que se llama Esta noche o nunca, una película que recomiendo a todos, que es buenísima, esas comedias de los años 30 americanas, elegantes, de buena salsa, pero que está muy bien, la película está muy bien, magnífica, que es con Gloria Swanson, no recuerdo el director, con Gloria Swanson, que era madura pero aún estaba con esos ojos que tenía, y Melvin Douglas. Entonces ella, que es una actriz o tal, bueno, cuando sale de pasar la noche con Melvin Douglas y está con su mejor amiga, le dice, ¿qué tal? Y dice ella, es un caballero, pero no es un caballero. Y ahí fue donde esta novela tomó, digamos, ahí fue donde vi la novela. Digamos, donde, digamos, el mundo que va conmigo, como todo novelista, tomó cuerpo, parte de ese mundo, en torno a esa idea. De ahí arranca Falcó. Enlaza con otras cosas anteriores, pero de ahí arranca la novela Falcó. Pero es eso. Entonces, no conozco a nadie que sea redondo, como te digo. Entonces, yo defino a Falcó como un canalla elegante, lo es, pero hay muchas más cosas. Y por supuesto es capaz de lealtades, de amistades, de cosas como todos los personajes. Lo que no le quita ni maldad, ni nada, no, únicamente lo hace humano, lo hace menos plano, más redondo, más complejo, como todos los seres humanos. Yo mismo tengo contradicciones enormes, ¿no? Enormes contradicciones. Todas las tenemos.
Y las mujeres siempre como protagonistas, como singulares atractivos ante sus novelas, peleando, luchando, reivindicándose, en este caso no podía faltar. En Falcó también tenemos a una mujer que por momentos llega incluso a eclipsar al propio personaje principal de esta novela de Pere Reverte, me refiero a Eva Rengel.
Eso cuando voy a decir alguna ultrarradical mega feminista de las talibanes extremas, ¿no? O las otras, las normales, con eso no tengo ningún problema. Me recriminan, digo, bueno, es que no ha leído mis novelas, ¿no? Léase La Reina del Sur, léase La Carta Esférica, léase Falcó y verá cómo está la mujer en mis novelas, ¿no? Eso está claro, nada, ningún lector mío se le ocurre cuestionar eso, ¿no? Pero es que son muy importantes, porque en mis novelas toda, a menudo la clave de todo pasa por ellas, ¿no? Entonces las cuido mucho. Yo tengo una visión de la mujer acumulada, tengo 65 años, tengo ganas en la barba, tengo una biografía más o menos densa, me han pasado muchas cosas, he conocido mucha gente, en muchas circunstancias, en la guerra, en la paz, he tenido madres, amigas, amantes, esposas, he tenido de todo, ¿no? Todas las variantes de mujer están en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que tengas una mirada sobre ellas, ¿no? Y sé muy bien el tipo de mujer que me interesa. O sea, en mi mundo, como decía muy bien Antonio Barco en su entrevista, magnífica entrevista que me hizo para La Verdad, el mundo de mí, yo prefiero los lobos a los corderos. Los corderos yo no simpatizo con los corderos, lo siento mucho, no es mi territorio. O sea, cuando balan mientras para ser degollados no me dan ninguna fe, ninguna piedad, ninguna compasión. Los cristianos que se dejan matar por comer por leones en el circo romano no me producen ninguna empatía. O sea, me parece que merecen morir de los leones, ¿no? El que quiere vivir debe pelear, ¿no? Ahí me gustan los lobos, no los corderos. Me gusta la gente que pelea, no la gente que se resigna a ser degollada mansamente. Entonces las mujeres son muy buenas peleando. cuando una mujer pelea, eso es un espectáculo. Un espectáculo fascinante y además muy educativo. Muy educativo. Como yo he tenido la suerte de ver muchas mujeres peleando en lo real y en lo figurado, pues tengo mucha información sobre eso. Me fijo, porque yo soy de los que miran, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres que he visto en mi vida pelear me han interesado mucho. Hay otras que no pelean, pero bueno, esas no me interesan. Entonces, mis novelas las hago, las meto en mis novelas a esas mujeres. Por eso en mis novelas siempre están mujeres que de una u otra forma tienen esa entereza moral, esa crueldad técnica, esa capacidad operativa de la mujer que combate entre todo el enemigo. La mujer es un soldado perdido entre todo el enemigo siempre, ¿no? Todas las mujeres, todas, son soldados perdidos en territorio enemigo. Todas, como los de Jenofonte, todas son. Todas, de una u otra forma. Hasta las que no se dan cuenta lo son también. Por razones históricas, biológicas, sociales, un montón de razones. Entonces, meterte en ellas, en esas mujeres, acompañarlas en un trecho literario, bucear en las claves de por qué son como son, contar el resultado de su manera de mirar el mundo, de su lucha, de su combate, de su fracaso, de su triunfo, es un espectáculo fascinante. Pues en todas mis novelas están esas mujeres. Esas mujeres revertianas, digamos, y Eva Rengel, como dice, y las otras, y quería Montero, y las dos mujeres que salen en la novela, bueno, salen tres, son, en ese sentido, son muy revertianas. Sí.
No le ha costado reconocer al autor nacido aquí, en esta tierra, las influencias, las lecturas que ha tenido otra vez, las relecturas en este caso, que ha realizado para darle color, para captar perfectamente el ambiente, para captar el estilo que quería utilizar, para elegir el estilo que quería utilizar en esta última novela que ha publicado. Y por supuesto que ha tenido que volver al primer Graham Greene, al Graham Greene del Tercer Hombre, por ejemplo, o del Agente Confidencial, y también ha reconocido la influencia de Eric Ambler y de Somerset Maugham, de autores que ha releído con mucho gusto 40-50 años antes, para que también Falcó haya salido tan redondo como ha salido.
Sí, es más, incluso más lecturas más lejanas todavía. Yo soy lector, entonces como lector, yo soy lector desde los 8 años, lector... Yo sé que, como siempre digo, soy un lector que accidentalmente escribe novelas. Bueno, ahí no solamente yo le Carré o James Bond, o sea, Ian Fleming o Frederick Forsyth, ni siquiera Graham Greene, también es Eric Ambler y Somerset Maugham, son los novelistas de los años 30 que yo leía en la biblioteca de mi abuelo y que ahora he releído para recuperar el ambiente y el tono de este tipo de relato, ¿no? Y entonces, bueno, pues es todas las novelas de espías que he leído en mi vida, más todos los libros están ahí, pero también está en mi propia vida. Es decir, he dicho alguna vez, no voy a decir nada nuevo hoy, lo siento mucho, todo lo he dicho ya, pero bueno, en internet lo tenéis, pero bueno, pues tampoco puedo contradecirme. Lo malo sería que me contradijera. Yo escribo novelas con lo que he leído, pero también con lo que he vivido. Y eso es lo que hace... en mi personal contemplación del asunto, lo que lo hace grato para mí, ¿no? Cuando yo escribo una novela, no tengo en la cabeza a James Bond, no tengo en la cabeza a Le Climas, o tengo en la cabeza a un personaje de Hickox, o al agente secreto de Hickox, o al Dimitrios de Eric Ambler, sino que tengo también mi propia vida. Entonces eso me permite darle a los libros un tratamiento personal, personalizarlo, ¿no? Es decir, cuando hablo de tortura, de violencia, de tal, de soledad, de muerte, de esas cosas, estoy también recurriendo a mis recuerdos, ¿no? Yo sé cómo huelen esas cosas, cómo huele un hombre torturado, cómo huele una mujer maltratada, como esto eso lo sé, no es teoría, no son libros, no son conversaciones, no son tertulias de radio y de televisión, es realidad, ¿no? Entonces esa mezcla de libros leídos y de vida vivida es lo que hace que mis libros sean como son, para bien o para mal, ¿no? Entonces estoy orgulloso, digamos, en lo personal, de la mirada, con la mirada que esa vida me dejó, la forma de ver el mundo que esa vida, los recuerdos personales que esa vida me dejó, mi álbum de fotos personal, no siempre fotos cómodas ni agradables, pero fotos al fin y al cabo, biografía al fin y al cabo, con eso es con lo que hago novelas. Y Falcó, que es un personaje que vive en un mundo violento, duro, amoral, cruel, se beneficia especialmente de esa, digamos que las dosis de recuerdo que le he dado a Falcó, de recuerdo personal, de memoria personal son más intensas que si tienen otros personajes de otras novelas.
Siempre es interesante escucharlo, sobre todo con reflexiones en torno al oficio de narrador, ese oficio que lleva cultivando los últimos 30 años. Precisamente ahora se cumple esa efeméride, esos 30 años ligado al mundo de la narrativa, al mundo de la novela. Y fue muy, muy interesante escucharlo haciendo una reflexión sobre qué era él. Hay dos tipos de narradores. Él dice que hay uno que es recolector y otro que es cazador. Y él se definió justamente como el último, como un cazador que siempre está buscando historias, que está con el ojo alerta, con los ojos bien abiertos para no perderse nada.
El recolector es aquel que está en un territorio que es el suyo, que conoce bien, y en ese territorio se mueve, se nutre y se alimenta, y bueno, y ahí está, ¿no? Cada cosecha, vigila, mira el cielo, cultiva, come, vuelve a plantar. Un territorio suyo que conoce. Con el confort de saber que ese territorio es el que conoce y no se va a mover de él. Pero el cazador es aquel cuya curiosidad, cuyo instinto, cuya crueldad, cuyo lo que sea, las razones pueden ser muy complejas, sale del territorio conocido y se interna en territorios desconocidos para cazar, para obtener piezas diferentes, corriendo el riesgo, evidentemente, que tiene el moverte y ser cazador. Hablo cazador, no matar un conejo, hablo cazar de verdad, ¿no? Cuando cazar significaba arriesgar la vida para tener una pieza. Entonces yo soy el tipo cazador. Y el cazador está todo el rato mirando, atento, lúcido, intentando mantenerse lúcido, echando cosas al zurrón, todo una huella, una inclinación de un árbol, el viento alisio en las ramas del árbol, un rastro en el bosque, una madriguera removida, son pistas de las cuales él se vive, se nutre, sobrevive y caza. Y entonces, bueno, yo soy ese tipo de escritor y de ser humano también, supongo, ¿no? Yo, para mí todo es interesante, todo, la vida, una mujer que pasa, joven, que sonríe, un amigo, una risa, un crío, un perro, un tal, un libro, una música. Yo todo lo voy echando, entonces voy aprehendiendo con H, voy aprehendiendo cosas continuamente. En ese sentido, pues cada acto que hago es nutritivo. Una novela es nutritiva, un amigo es nutritivo, una copa es nutritiva, una cena, una conversación, un contacto con un amigo es nutritivo, ¿no? Todo nutre. Entonces, bueno, por eso mis novelas siguen vivas, supongo, ¿no? Por eso no estoy repitiendo una fórmula vieja. Ah, yo podría estar haciendo el Club Dumas, la tabla de Flandes, haber hecho 30 ya, ¿no? Y bueno, supongo, como Ken Follett, ¿no? A quien respeto mucho, por otra parte, ¿no? Pero bueno, no, a mí me gusta meterme en sitios nuevos, probar esto no lo he hecho nunca, ¿no? Y en ese sentido sigo aprendiendo, quiero decir, ¿no? Y el día que deje de aprender, supongo que dejaré de escribir novelas, y si envejeceré me moriré, supongo, ¿no? Pero mientras tenga la curiosidad del cazador, seguiré buscando asuntos, ¿no? Todavía ahora oigo un nombre, esta mañana he oído un nombre y lo apuntó para una novela, un personaje, qué bonito nombre, tal, lo he apuntado porque algún día en una novela ese nombre lo puedo meter dentro, ¿no? Y esa actitud de vigilancia continua, esa actitud de vigilia, de continua lucidez, de caza, de cazador, es la que me caracteriza, ¿no? Fíjate qué lejos nos lleva esto de los borregos y de los corderos, ¿no?
Más frases, más reflexiones de Arturo Pérez Reverte. Te pueden gustar más o menos sus novelas, te pueden gustar más o menos sus artículos, los que publica en el semanal cada domingo. Incluso te puede gustar más o menos él, que a veces es un personaje que da la impresión de ser, pues eso, hosco, un personaje antipático, un personaje, pues eso, de difícil trato, que seguramente es solo una pose, o seguramente es una impresión equivocada. Es una impresión que no se corresponde con la realidad. Pero lo que es incuestionable es que siempre dice cosas a las que hay que prestar atención. En este caso, también habló sobre qué tenía él de personajes, que tenían a la triste o Falcó de él mismo, ¿no? En ese trasvase que se produce del narrador al personaje, del personaje al narrador.
O sea, triste, pues como Falcó, como todas mis novelas, todo este hombre, yo tengo, claro, volvemos a los libros, sí, claro, siempre volvemos a los libros. Yo tengo una ventaja enorme, y es que yo salgo a la isla de los piratas con la mochila llena de libros. O sea, claro, cuando yo llego con 20 años a Beirut, estoy viendo Troya. Cuando estoy en Eritrea con 23 años, estoy viendo la Anábasis. Cuando veo a los chipriotas despidiéndose a los griegos despidiéndose de sus mujeres porque atacan los turcos en Chipre, estoy viendo a Héctor con Andrómaca abrazando al hijo y el hijo llorando porque lleva el casco puesto. Entonces, esa, esa preparación, no deliberada, sino de lector, que yo llevaba al mundo, me permitió digerir todo aquello de una manera racional, de una manera nutritiva, digamos, ¿no? La guerra, los 21 años como reportero, la guerra y sus diversas, lo que la guerra, que no siempre es guerra, hace posible en torno a ella, me alimentó. El imaginar me alimentó, el novelista que ahora soy, porque tenía los libros como gafas para mirar, como filtro para aplicar. Si yo hubiera llegado a la guerra a Sarajevo, no, a Sarajevo fue después, o a Beirut, o a Eritrea, o a Guatemala, o al Líbano, o a El Salvador, o a Nicaragua, sin libros, pues sería otro tipo de tío, no sé cómo sería ahora, pues a lo mejor sería un reportero borracho en los burdeles, tal, contando mi vida, yo qué sé, no sería otro tipo de personaje. Pero el haber llevado todos esos libros, todas esas lecturas que me permitían interpretar, detectar, ¿no?, ver lo que había detrás de cada barbaridad, de cada cosa, fue lo que me fue formando como lo que formó mi mirada y fue la mirada con la que ahora escribo libros, ¿no? Por eso los libros son fundamentales, claro. Como cuando llegué a la primera vez que llegué a los Balcanes dije, anda, estoy en Sildavia, ¿no? Como Tintín, claro, estoy. Ese tipo de aplicar a cada cosa. La primera mujer que conocí, pues yo estaba viendo las mujeres de mis libros, ¿no? La primera rubia, pues era Sigrid, la novia del Capitán Trueno, o era Milady. La primera mujer que vi dura y tal, pues era esta. Entonces, el primer amigo leal que tuve, pues era el Capitán Haddock, o era Ojo de Halcón, o era. Esa continua aplicación de lo leído a lo que vivía en ese momento, al joven ávido, además un joven es un cazador, como decía ayer, es un cazador que va, ¿no?, va echando cosas al zurrón. Todo eso me dio una cantidad de información ya elaborada que me permite ahora, con el tiempo, la reflexión y los años, me permite escribir novelas en las que, cuando recurro a ese tipo de recuerdos, cuando viene la violencia, el dolor, la tortura, el horror, el tal, la mujer, estoy recurriendo a mi memoria filtrada por los libros que me la educaron, ¿no? Por eso, claro, es que sin libros no sería nada. Si yo sería un payaso, un mercenario, yo qué sé, un bala perdida, o me habría terminado con un sifilazo en un burdel de Hong Kong, ¿no? Imagino, puede ser, ¿no? Cualquier cosa puede ser. Como tantos a los que conocí, ¿no?
Y el ciclo que se celebró en Caja Murcia terminó con una conferencia en la que no solamente estuvo José Luis Martín Nogales, que es uno de sus mejores amigos y uno de los que mejor conoce el mundo narrativo de Pérez Reverte, sino también Juan Eslava Galán, aparte de Pepe Belmonte Serrano, al que enseguida vamos a saludar, que fue el que organizó este ciclo de conferencias. Estuvo Juan Eslava Galán, que tiene unos libros divertidísimos contando la historia, pues qué sé yo, de la Segunda Guerra Mundial, la propia historia de la Guerra Civil, que actúa como marco histórico de esta novela de Pérez Reverte, o nos cuenta cómo fue la España de Franco. Bueno, pues esas historias divertidísimas que publica Planeta y que nos colocan también ante, primero, un autor importante en nuestro país, como es Juan Eslava Galán, y un amigo de hace muchos, muchos años de Pérez Reverte. Y en este ciclo, el último día, hablaron de qué importaba, de verdad, realmente, la inmortalidad, el dejar libros para cuando uno se haya muerto. Y decía Pérez Reverte, lo vais a escuchar, que él casi le daba igual, ¿no? Y que, de hecho, como comentaba Juan Eslava Galán, que Cervantes fue un pobre desgraciado porque se murió prácticamente en la miseria, fue un muerto de hambre en casi toda la vida, y todo eso después de haber hecho una obra, la más importante jamás escrita, la novela más importante, la novela universal más importante, que fue El Quijote.
Todos los libros están en Onda Regional, en el Club de Lectura, con Gregorio León.
Esta, como veis, es la noche de Arturo Pérez Reverte, y seguramente una de las personas que mejor lo conoce es nuestro amigo, mi profesor en COU, y sobre todo un amigo de la casa y un amigo de la gente que es amante de los libros, el profesor Pepe Belmonte Serrano. Pepe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gregorio.
Encantado de tenerte aquí esta noche en el Club de Lectura de Onda Regional de Murcia. Tú tienes una amistad que ya se remonta a 30 años atrás con Arturo Pérez Reverte, ¿no?
Sí, señor, 30 años ya.
¿Y cómo surgió eso?
Pues fue una historia, digamos, de lo más banal, de lo más prosaica, ¿no? No hay ningún secreto. Simple y llanamente, fíjate, tuvo que ser un tercero en discordia, mi queridísimo amigo José Luis Martín Nogales, que es profesor de la UNED de Pamplona, y además un excelente crítico en el Diario de Navarra, y con él yo coincidía todos los años en el Premio Planeta. Yo fui como 5 o 6 años seguidos de enviado especial del diario La Verdad. Y allí conocí a José Luis Martín Nogales, ahí hablamos y tal. Y en un momento determinado, con la publicación justamente de la Tabla de Flandes, Martín Nogales, con la amistad que nos teníamos, me llama para decirme que si había leído la obra y que le parecía una obra excelente. Efectivamente, después del Maestro de Grima fue la obra realmente la que empezó a destacar ya como escritor y sobre todo a vender muchísimos miles de libros. Y yo, claro, sí le dije que estaba en ello, que le estaba leyendo y tal, pero que y si quería entrevistarlo, justamente para Onda Regional, si quería entrevistarlo, y le dije que sí, pero que no sabía cómo localizarlo, su teléfono personal, y me dio el teléfono de Televisión Española, donde eran los últimos meses, más que años, en el que Arturo Pérez Reverte, que estaba a punto de despedirse de Televisión Española, y empezar ya como escritor profesional, y lanzarse un poco a la piscina, con agua o sin agua, porque él no sabía que iba a tener el éxito que luego tuvo, que podía no haberlo tenido, y haber estado ahí un poquito, en fin, desasistido, al menos en cuanto a tener un oficio y un trabajo y un sueldo. Lo llamé, y fue, pues, como todos los que conocemos, yo he estado cerca de Arturo, pues, tú también, que lo conoces y tal, sabes que es una persona amable, caballerosa, respetuosa, y me atendió de una manera como si me conociera de toda la vida. Le llamo de Onda Regional, soy José Belmonte, yo soy de Murcia, y él me trató como un amigo de toda la vida. Y a partir de ahí estuvimos como año y pico que no nos veíamos, y luego tuvimos un encuentro en un pueblo de Castilla-La Mancha, donde yo lo llamé para que diera una charla.
En Tomelloso.
Y a partir en Tomelloso, justo donde yo fui mi último destino como profesor de educación secundaria antes de entrar en la Universidad de Murcia. Y realmente a partir de ese momento ha sido un continuum. Hemos coincidido fuera de España, hemos estado en cursos en Francia, hemos estado juntos en Italia, en Suiza, en algún curso que hemos coincidido sobre él, sobre su obra literaria, que yo he organizado o ha organizado un colega mío y me ha invitado. Y luego en Murcia, pues ya no te cuento. En Murcia es raro que 3, 4, 5 veces al año no coincidamos por cualquier excusa. Es decir, que por libros o no libros, o paso porque voy a Cartagena, me quedo a dormir en Murcia. Y ha sido pues un continuum escribirnos, no hemos escrito mucho, llamarnos por teléfono. Yo lo llamo menos para no molestar, por si acaso está escribiendo, por si acaso está en la academia. Pero él prácticamente no hay semana en la que dé una llamadita y hablemos un ratico.
¿Y por qué del éxito de Pérez Reverte? ¿Por el talento que lo tiene, por las lecturas que las tiene, por supuesto, o porque es un currante? A la manera de Flaubert, pues, que a lo mejor daría un talento innato y sin embargo, sí. Frase a frase, página a página, creo una cosa que se llama Madame Bovary.
Sí, sí, sí. Yo eso, todo eso que acabas de decir, Gregorio, metido en una coctelera, es posible que aparezca el secreto, por así llamarlo, el secreto del éxito. Claro, uno dice, si es así, voy a cualquier otro escritor, se forja todos esos elementos que acabamos de decir y también puede ser un candidato a un grandísimo éxito. Y sin embargo, no ocurre. El éxito de Pérez Reverte, pero no solo en España, está traducido a una treintena de lenguas y es hoy por hoy, así hay que decirlo claramente, es el escritor en lengua española más leído en los Estados Unidos, puesto que le ha quitado ni más ni menos a un tipo como García Márquez o Mario Vargas Llosa o Isabel Allende, que también en un momento determinado, sobre todo con La Casa de los Espíritus y algún otro libro, fue la autora latina o autora en lengua española más leída en los Estados Unidos. Es un conglomerado de todo, pero mira, yo si tuviera que quedarme con algo en concreto para decirlo en un titular, en una frase, yo te diría que es un excelente y excepcional contador de historias. La gente hoy en día lo que le gusta es que le cuenten historias. Por eso, cuando alguien va a contar algún chisme, desde un chisme a cualquier tontería, la gente se va a poner los oídos muy atentos porque la gente quiere escuchar historias, escuchar algo que le ha pasado a alguien, con un principio, con un medio y con un final, con una resolución. Pérez Reverte es un especialista en contar historias. Y en contar historias, ¿cómo? A la manera tradicional, como lo hacía Dickens, como lo hacía Alejandro Dumas, como lo hacía Pérez Galdós, como lo hacía Baroja, por venirnos un poco más a nuestro tiempo. El lenguaje, sin embargo, no lo descuida, porque uno diría, es un gran contador de historias, pero, amigo, no eres Muñoz Molina, no eres Julio Llamazares, no eres ni siquiera Galdós, ¿no? Y ya quisiéramos algunos serlo. Sí. Pero él lo cuenta muy bien, con un cuidado, que por algo está en la academia, no es ninguna tontería que esté en la Academia de la Lengua Española, con un cuidado excepcional, seleccionando muy bien. Y luego un tercer elemento, una tercera pata, que sí me gustaría también destacar, que es la documentación previa. No hay novela que él no haya visto, experimentado, leído, andado, visitado, etcétera, para que salga perfecta. Yo me acordaré, no sé si fue en la rueda de prensa aquí en Murcia o en otro sitio donde estuve con él, con la novela Hombres Buenos, que fue la anterior justamente a este Falcó que acaba de aparecer, en la que alguien le dijo, oiga, ese hotel del que usted habla en la novela, que está en Niza, ¿qué tal? ¿Cómo? No sé si reprochándole o lo contrario. Entonces dijo Arturo Pérez Reverte, en ese hotel estuve y tuve que alquilar una habitación, la habitación en donde yo pongo a mi personaje. Es decir, él no describe la habitación a través de Wikipedia, por la imaginación, por lo que cuenta otro autor, sino él se toma un avión, se va a Niza, alquila esa habitación, que a lo mejor le cuesta fácilmente 300 o 400 € la noche, y él vive en esa habitación para tener la experiencia directa, con sus propios ojos, con su propia imagen, de lo que luego va a ver un personaje suyo. Por lo tanto, todo ese conjunto de cosas es lo que hace que Arturo Pérez Reverte, cuando escribe una novela, llegue al gran público y tenga el éxito que está teniendo.
Pepe, cada uno se queda con un título de Pérez Reverte. Yo, por ejemplo, tengo mis favoritos, o sea, que son El Club Dumas y luego El Tango de la Guardia Vieja, sí. Aparte de Lúsar, que evidentemente que fue la primera novela que publicó. ¿Con cuál o cuáles te quedas tú? Yo he elegido dos, El Club Dumas y El Tango.
Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal elegido. El Club Dumas ha sido, te lo tengo que decir, Gregorio, ha sido mi favorita siempre.
Es que, además, yo creo que, no sé si es la suya, pero él ha dicho que no cambiaría ni un punto ni una coma de esa novela. Probable. A pesar de que han transcurrido 15 años, ¿no? De su
Probablemente.
Publicación.
Pero mira, yo justamente ninguna de las que has citado, por dejarlo un poco, por no repetir lo tuyo, hay una novela que yo la sigo tildando de sencillamente deliciosa. Pero deliciosa. De verdad, la he leído hace como año y pico, la cuarta o quinta vez que me la he leído. Como he tenido que escribir mucho sobre Pérez Reverte, algún libro que otro, muchísimos artículos en revistas de ámbito internacional, he tenido, sin más remedio, por coherencia científica, que leer varias veces todas sus novelas.
A ver si la acierto. Pero mira, El Maestro de Grima.
El Maestro de Grima, sí,
¿ha visto? ¿Ha visto cómo te conozco, Pepe?
Sí, señor. Es que, mira, ahí hay un personaje que es Astarloa, es un personaje impresionante. Es un personaje que, fíjate que en la segunda novela, es verdad, que Arturo ya andaba por los 37, 38 años cuando publica esa novela, pero ese personaje es insuperable. Pero además hay un elemento añadido a lo que es la novela, y es la película. Es la única película que le hace justicia a las numerosas películas basadas en novelas de Pérez Reverte, incluido El Ala Triste, que pudo ser muchísimo mejor de lo que fue, y con todo el material y con todo el dinero que contaba para hacer esa buena película, ¿no? Pero yo, me viene a la memoria el papel de Homero Antonucci, es un actor impresionante, el mismo actor que hizo de Víctor Erice, hizo El Sur, y bueno, y me que reconcilia aún más con la novela. Insisto, hace año y poco, para un club de lectura que yo coordino aquí en una biblioteca de Murcia, volví a leerla para comentarlo a los asistentes, y sigo pensando que es un personaje que se come al resto de los personajes de la novela. Es un personaje que te llega al alma, es un tipo fuera de su tiempo, un anacrónico, un maestro de esgrima que vive justamente a finales del siglo XVIII y es un hombre entrañable, que te remite un poco a la novela, a la gran novela del siglo XIX, a la gran novela de Flaubert, de Dumas, de Stendhal, sobre todo la novela francesa del XIX.
¿Y cómo es Arturo Pérez Reverte? En la
cercanía. Bueno, es una persona muy sencilla. Eso
porque,
para
¿sabes?
Empezar,
es que a lo mejor hay un estereotipo que ha ido propagándose, un estereotipo que ha sido adoptado por mucha gente,
lógico,
que piensa que es un cascarrabias, cuando no tiene nada que ver ese personaje
lógico.
Que él escribe en el semanal con lo que realmente él es como persona, ¿no? Incluso distanciado de su propio trabajo
como
narrativo.
Como persona, ya te digo, de entrada, una cosa que yo ya valoro mucho en las personas, en los amigos, y es la generosidad. Yo he conocido a poca gente con tal generosidad como Arturo Pérez Reverte, pero generosidad con otros escritores, generosidad con la gente de la calle, con los amigos, con todo el mundo. Es algo extraordinario. Luego, por otra parte, es una persona muy, muy educada. Educada a la vieja usanza, una persona que cuida mucho los detalles, que sabe, por ejemplo, cuándo tiene que levantarse de una mesa si alguien está bebiendo una copa, observa todo el mundo que está tomando algo hasta que acabe el último. Él no se sienta en una mesa hasta que no es el momento, no se levanta hasta que no es el momento preciso, y luego tiene algo que probablemente sea de esta etapa de novelista, no tanto la de reportero, y es que no soporta mucho, de una manera muy clara, todo el asunto de la fama. Es decir, el que lo vayan parando, el que no pueda andar, por ejemplo, por Murcia cinco pasos sin que alguien le pida un selfie, un autógrafo. No es que le moleste, no le molesta, pero de alguna manera cuando está disfrutando con los amigos, está contando algo que le está entusiasmando, le estamos contando alguna cosa, el que lo vayan parando constantemente, hay veces que me dice, vamos a echar por calles donde no nos pare la gente, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero es una persona a las distancias cortas, muy entrañable, muy buena persona. Y luego una persona que yo no sé cómo está viva de milagro después de los veintipico conflictos bélicos, veintitantos años en las guerras, el que esté vivo, el que no tenga obsesiones, el que no tenga traumas, el que eso es un auténtico milagro.
Pero qué bien lo pasaste.
Quien lo conoce de cerca sabe que ha estado con él y tal, que es una persona lo más sencilla posible. Y ya, por dar un último brochazo, de una inteligencia fuera de lo común. Yo creo que los grandes escritores, si no tienen una inteligencia, un soporte de inteligencia, no pueden ser jamás grandes escritores. He conocido a muchos de ellos, a un buen número de ellos, incluido Vargas Llosa, con el que he tenido ocasión de conversar, de estar con él en algún que otro curso, y tienen esa capacidad intelectual fuera de lo común. Una memoria impresionante. Cuidado con deberle algo o hacerle alguna barra pasada porque no se le va a olvidar jamás en la vida. No por rencoroso, ojo, ¿eh? No por rencoroso que no lo es, sino por el memorión que tiene. Claro, para un escritor tener una gran memoria es asunto fundamental, clave para su desarrollo como escritor. Y luego, por otra parte, ese nivel intelectual que tiene, que en su caso está muy, muy acentuado. Eso es un poco la abuela pluma, lo que es la descripción del personaje.
Pues esta noche queremos tenerte aquí, no solamente como lector, que lo eres desde hace mucho tiempo de Pere Reverte, sino sobre todo como amigo, para conocer un poco más al autor y a la persona Pere Reverte, una vez que se ha desarrollado aquí en Murcia. Lo pasaste bomba en el ciclo, tanto de La Triste como el dedicado a los 30 años ante novelista de Arturo Pere Reverte, Juan Eslava Galán, Martín Nogales. La verdad es que lo pasaste bomba y nosotros que estuvimos en el ciclo, en las dos conferencias, igualmente. Pepe, que ha sido un placer tenerte aquí esta noche en Andalucía. De
Gregorio,
y nos encontramos.
Y gracias por acordarte de un detalle muy grande, que eso ennoblece mucho la profesión de profesor, y es acordarte, aunque yo no creo que influyera tanto en tu grandísima vocación literaria y tu ya casi profesionalidad como novelista, pero realmente también para mí, como profesor, es un orgullo que gente como tú, antiguos alumnos míos, en tu caso, que recuerde ese granito de arena que pudimos poner ahí para ese desarrollo intelectual y de escritor que tú has tenido posteriormente.
Te puedo asegurar, sin peloteo en ninguna clase, que si yo no hubiera recibido tus clases en COU, allí en Torre Pacheco, en el Luis Manzanares de Torre Pacheco, no estaría ahora haciendo este programa de libro, segurísimo.
Eso es un piropazo como la copa de un pino.
Sin muchísimas peloteo, gracias. Que además la gente me conoce y sabe que soy muy, muy rácano para
no, además,
los elogios.
Además ya estás aprobado, las actas no puedo modificarlas, con lo que no es peloteo para nada. Es un orgullo, de verdad, como profesor, que me digas eso, Gregorio.
Gracias, Pepe, cuídate, hasta
un
la próxima.
Buenas
grande. Noches.
Adiós, buenas noches.
Club de lectura con Gregorio León.
Estamos ya prácticamente acabando este club de lectura. El jueves, cada jueves en Onda Regional de Murcia, el contacto, el punto de encuentro con los libros. Y hay una serie de títulos que me encantan, de Denis Lehane. Es un autor de novela negra que descubrimos hace muchísimo tiempo y que ha tenido suerte con las adaptaciones al cine. Recordad, por ejemplo, Misty Rider o Shutter Island. Bueno, pues ahora este autor nacido en Boston vuelve al cine. Lo vamos a ver en las próximas semanas con una historia que publicó hace 4 años, ambientada en Boston, concretamente en el Boston de los años 20 del siglo pasado, en la época de la ley seca. Y se llama Vivir de noche.
Aunque ganes la batalla de hoy, hay demasiada violencia en este trabajo.
¡Vamos, vamos, vamos!
¿No sabes si soy lo bastante fuerte?
No sé si eres lo bastante cruel.
Ser poderoso no implica ser cruel. Me alisté para ir a la guerra. Me fui siendo un soldado, regresé siendo un delincuente.
Hacemos lo que queremos, cuando y cómo queremos.
¡El dinero!
No quiero ser un gángster. Hace mucho que dejé de pensar en ellos.
Ya no importa lo que tú quieras. Esta es tu vida.
Mi padre dice que una vez fuiste un buen hombre.
Todos acabamos llevando vidas que no esperábamos llevar.
Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete.
Esto es el paraíso. justo esto. ¿Dónde nos encontramos?
Te pasas la vida esperando a ser castigado por tus pecados. Y aquí me tienes.
Ya sabes lo que dicen. Lo que siembras, recoges. Pero nunca recoges lo que imaginas.
Me he dado cuenta de que para ser libre en la vida no hay que saltarse las normas, sino ser lo suficientemente fuerte para imponerlas.
¿Ya sabes si eres lo suficientemente cruel?
Live by Night se llama el título en inglés, Vivir de Noche, con Ben Affleck, que no solamente es el director, es el guionista, también es el principal actor, el personaje principal, el que encabeza el reparto de esta peli, adaptación de la novela de Denis Lehane. Por cierto, que si tenéis mucho interés en descubrir a este autor, yo no he parado de recomendarlo desde que empezó a conocerse su obra aquí en España, pues tenéis en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, tenéis un montón de sitios sus novelas a solamente 6 euros, incluso menos, a 5,95. Y recomiendo una de ellas en concreto, que seguramente sea la más redonda de las que ha publicado Denis Lehane. Se llama Cualquier Otro Día. Y una de las mejores secciones de este programa, uno de los momentos de verdad en el que nos sentimos realizados en contacto con el mundo de la literatura, un momento en el que se une la radio con los libros, es la sección de nuestra compañera Eva Caballero. Esas citas literarias que también nos acercan al mundo de un autor. Esta noche, de una autora, Virginia Woolf.
Hola. En una semana de noviembre como esta de 1912, la escritora Virginia Woolf recibió la carta de uno de sus contemporáneos, Lytton Strachey, el británico que forjó un nuevo estilo para redactar biografías, la más famosa, la de la reina Victoria de Inglaterra, pero también escribió sobre otros nobles de su tiempo. Como colaborador en la prensa escrita británica, satirizó las costumbres de la época y defendió su homosexualidad. En la carta que hemos elegido hoy, escrita hace más de un siglo, Strachey hablaba como un visionario de la literatura, o por lo menos desde la esperanza. La agenda literaria Alba destaca una de las frases dirigidas a Virginia Woolf. La literatura del futuro será, lo veo claramente, asombrosa. Por fin contará la verdad y será indecente y divertida y romántica, e incluso al cabo de unos 100 años estará bien escrita.
Todos los libros están en Onda Regional, en el Club de Lectura, con Gregorio León.
Gracias, Eva. Te esperamos la próxima semana, el jueves que viene, por supuesto, aquí en Onda Regional de Murcia, con tus citas literarias. Voy ahora a hablar de una autora que sobre todo, bueno, ha publicado de todo. Lleva 50 novelas, ha escrito más de 400 en relatos breves y sobre todo destacó con La hija del sepulturero, que yo creo que es la obra más redonda y la mejor que ha escrito esta prolífica autora nacida en Lockport, en Nueva York. Y en esta oportunidad nos ha traído una novela completamente diferente que no supone sino un homenaje a Edgar Allan Poe. Y se ha incluso atrevido a jugar con las reglas del thriller. Se llama Rey de Picas, una novela de suspense. Y quiero solamente leer una de las reseñas, son tres líneas, de Seattle Times, uno de los medios más importantes en Estados Unidos que se dedica a la crítica literaria. Pocos escritores iluminan mejor los rincones más perturbadores de la mente humana como Oates. Con esta historia aprieta una soga sedosa alrededor de nuestros cuellos. Joyce Carol Oates, que ha vuelto a dar en el clavo con una novela cortita, la tengo aquí delante, son 229 páginas, publicada por Alfaguara y que supone seguramente una de las mejores lecturas que puedo proponeros para este mes de noviembre, para esta estación de otoño, para que paséis un buen rato leyendo pues a uno de los clásicos, una de las clásicas que tenemos la fortuna además de que esté viva. Más novedades, por ejemplo, ¿os acordáis de la autora de Crepúsculo, de la serie? Bueno, pues por supuesto que tenemos la imagen, por supuesto, de los vampiros y las pelis, las adaptaciones, ¿no? Que hubo varias películas adaptando las novelas de esta autora. Stephanie Meyer se llamaba, imagino que también habréis leído, muchos de los que me escucháis, muchos y muchas de los que me escucháis las novelas. Bueno, pues ahora realiza su primera incursión con un thriller para adultos. Se mete también en la narrativa para adultos y acaba de publicar La Química. Ha aparecido concretamente esta semana y, como digo, es su primera novela para adultos. Ella ha dicho que La Química es el fruto de la unión entre mis sensibilidades románticas y mi obsesión por Jason Bourne y Aaron Cross. De hecho, ha creado una heroína que tiene como principal arma no una pistola, no un puñal, no unos músculos son desarrollados, sino su cerebro. Y también aprovecho, ya sabéis que aquí somos como los cerdos, comemos de todo, somos un animal que se alimenta de todo. Lo mismo da hablar de Pérez Reverte que recomendar a Joyce Carol Oates o, por ejemplo, hablar de Calendar Girl. En su momento llegó a emparentarse, incluso a compararse con 50 sombras de Grey, aunque su autora Carlan, pues no ha dicho que sea exactamente como 50 sombras de Grey, ha dicho que es mucho más ligera. Bueno, pues ha llegado esta semana, ha llegado a las librerías el desenlace del fenómeno Calendar Girl, la cuarta y última entrega de esta serie que ha cautivado a más de 4 millones de lectores. Y por último, le damos la enhorabuena a Diana Alacén, que ha ganado el premio Ciudad de Cartagena de novela histórica con su obra Cardamomo, una novela ambientada en Siria, en la que su autora reconoce Damasco a través de los recuerdos familiares. La próxima semana estará con nosotros aquí en este club de lectura de Onda Regional de Murcia, que sobre todo va a ir dedicado a los premios Planeta. Se han publicado también la semana pasada, exactamente fue cuando se publicaron, el jueves de la semana pasada, hace hoy 7 días, y va a estar con nosotros, vais a tener la oportunidad de escuchar a Dolores en Redondo, porque Onda Regional de Murcia estuvo con ella en Madrid en la presentación de los premios Planeta en el Instituto Cervantes de la capital de España. ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que miro el reloj y he visto que son casi las 11 de la noche. Así que vamos a ceder el testigo, nos bajamos en esta estación y vamos a conocer enseguida lo que pasa fuera del mundo de los libros. Salimos de nuestro pequeño gran mundo y volvemos a la actualidad, volvemos a lo que está pasando en este momento. Ha estado en control de sonido Paco Marín. Y aquí, delante del micrófono, os saluda vuestro amigo Gregorio León. La próxima semana más, con Dolores en Redondo y con mucha más gente que va a hablar por la radio, porque el Club de Lectura es tuyo y es de todos. Gracias, amigos, y hasta la próxima semana aquí en la radio, en el Club de Lectura de Onda Regional de Murcia.